pasa que, bueno, el Galatasaray puede tener todos los defectos que le queramos sacar, pero el juego fue el que fue. Fue un partido de 90 minutos del Madrid, cosa que yo llevaba bastante tiempo sin ver. Y la velocidad del juego y digamos, la capacidad goleadora, pues también fueron la que fueron, ¿no? Entonces, yo creo que con independencia del rival, que los hay más flojos que el Galatasaray, el Real Madrid hizo un partidazo. Y desde el partido contra la Roma del año pasado, en el Bernabéu, pues no veía un juego comparable en el Madrid.
Oye, ¿con qué imagen te quedas o con qué momento te quedas de la noche de ayer en el Bernabéu? Porque, fíjate, yo me quedo más con el abrazo de Vinicius con Rodrigo, que me pareció espectacular, después de todo lo que se está diciendo de otros jugadores del Madrid que se van antes de tiempo, de que acabe el partido y eso, y ayer también ocurrió, pero que él se quedará cuando probablemente, después de los tres goles de Rodrigo, sea el peor parado, ¿no?, de la situación deportiva.
Pues es que habla mucho eso de la integridad de Vinicius y también de su inteligencia, ¿no? Porque sería un error que él viese a Rodrigo como un rival, ¿no? Cuando comparten equipo y cuando además son perfectamente compatibles. Es muy tentador desde los medios, desde los aficionados, el tratar de crear una rivalidad entre Vinicius y Rodrigo, dado que sean ciertos parecidos, ¿no?, entre ellos, por temas de edad, de nacionalidad, de incluso de posición, pero es que realmente sería un error verlo así, y para empezar porque me consta que tienen muy buena amistad y porque al final Vinicius lo que tiene que desear es el bien de su equipo, ¿no?, y el bien de sus compañeros. Ayer era un partido muy importante y, bueno, pues creo que habla muy bien de Vinicius el hecho de que tuviese ese gesto de quedarse, de celebrarlo, de compartir esa felicidad y de paso, aunque no tiene por qué ser su intención, pues desactivar una posible polémica artificial que se pudiese crear. De todas maneras, me quedo también con que un chaval que está debutando como titular en el Bernabéu en Champions y que a los 7 minutos lleva 2 goles, si te fijas, Pablo, la forma que tiene de celebrarlos es como algo casi natural, ¿no? O sea, no es, ni siquiera se le desencaja la cara ni se vuelve loco, ¿no? Esa tranquilidad, ¿no?, esa frialdad, de alguna manera, me da muy buenas sensaciones, te da
confianza, buena pinta, sí. Buena pinta, la verdad es que sí, la verdad es que desde que ha llegado Rodrigo, incluso, a ver, aquí en verano, yo creo que lo comentamos, o sea, se decía, ¿no?, si el bueno de verdad es Rodrigo, el bueno de verdad es Rodrigo, veremos, que esto es muy largo, pero desde luego lo de la noche de ayer, tela, y una de las noches grandes ya para Rodrigo Goes. Un abrazo, Ramón, hoy nos olvidamos del tema Bale, ¿eh?
Hoy lo dejamos, me parece bien.
Venga, un abrazo, chao, hasta luego.
Abrazo, hasta luego.
Claro. Marca Morata, gol del Atlético de Madrid, marca Morata, el paso de Tomás para ponerle un poco de picante al final, al minuto 30 que queda para el final del partido, buena combinación ahora del Atleti, el paso filtrado de Tomás, en control de Morata, 5 consecutivos al menos, algo que llevarse la boca esta noche a ciega el Leverkusen, vamos a ver si le da para empatar, Leverkusen 2. Álvaro Morata, Atlético de Madrid.
Necesita spoiler, no le dio para empatar al Atlético de Madrid. Acabó 2-1, era el tanto de Morata, que sigue con su racha, es verdad. Pero al final, otra vez mala imagen, malas sensaciones ante un Bayer Leverkusen que ganó y consiguió sus primeros 3 puntos en la Liga de Campeones. Tengo a Adri Gómez ahora mismo viajando en avión desde Alemania hacia Madrid, así que antes de partir, en la terminal, me ha dejado este mensajito. Adri, ¿verdad? Hola, muy buenas.
Sí, Juan Arena, ¿qué tal? Muy buenos días. Por supuesto que no es un buen día hoy para el Atlético de Madrid. Una resaca amarga después de otra derrota ayer en Liga de Campeones, esta vez frente al Bayer Leverkusen, y sobre todo, y lo más preocupante, con la sensación de ser un equipo irreconocible. Un equipo que no compite prácticamente. Ayer no lo hizo frente al Leverkusen, por mucho que pudo empatar. Yo creo que hubiera sido incluso perjudicial para el Atleti, porque hubiera tapado las vergüenzas de lo que fue otro partido pobre e ínfimo del conjunto del Cholo Simeone, que lleva solo 4 triunfos en los últimos 13 partidos, que ha marcado solo 18 goles en los 16 encuentros que ha disputado este año el Atlético de Madrid, y que, por supuesto, para mí lo más problemático y lo que más debería preocupar es que futbolísticamente está muy lejos de ser, primero, un equipo de Simeone. Yo no le veo esas hechuras que siempre ha tenido el Atleti desde que está el argentino en el banquillo, ni defensiva, que sí que los números aguantan, pero ayer otra vez sufrió, ni sobre todo ofensivamente, donde no se está encontrando el equipo. ni a nivel competitivo, que para mí es lo más preocupante, porque puedes jugar mejor, puedes jugar peor. Es cierto que el Atleti no está perdiendo partidos, que al final siempre está ahí en el marcador, pero no termina de verse esa versión sólida, competitiva, que siempre ha tenido el Atlético Madrid desde que llegó el Cholo Simeone. Con nombres propios muy lejos de su mejor nivel. Otra vez ayer, muy pobre el partido de Diego Costa, sustituido cuando el equipo perdía. Yo creo que habla muy a las claras de el nivel y la confianza, incluso te diría, del Cholo en el futbolista de Lagarto. Fallaron los dos centrales en el segundo gol. No estuvo tampoco acertado Tomás en el primero. Otra vez un partido donde casi no vimos a Coque, y eso es muy malo para Atlético Madrid. Donde no vimos a Saúl, donde Correa estuvo también muy, muy irregular. Al final es un partido otra vez menos quitando a Álvaro Morata, que es cierto que vio portería, 5 partidos consecutivos, pues no termina de encontrarse este equipo. Y por supuesto también el mea culpa, ¿no?, que entonaba Simeone, y que por supuesto no hay ni mucho menos que obviar, que al final es el principal, como él decía, ¿no?, el que se pone delante de todos y el principal impulsor cuando las cosas van bien, y también al que hay que mirar cuando las cosas no terminan de salir. Así que vamos a ver cómo reacciona el equipo a todo esto. El domingo vuelve a tener liga, no preocupa matemáticamente la clasificación, el Atleti sigue ahí también en el campeonato doméstico, pero es una evidencia que otra derrota ayer y que las sensaciones no terminan de ser del todo positivas en este inicio de temporada del conjunto del Cholo Simeone. Así que mucho trabajo por delante, muchas cosas por hacer, mucho que mejorar. Vamos a ver si futbolísticamente, si actitudinalmente, que para mí no es el problema, pero evidentemente este Atlético de Madrid, esta versión tan pobre, no le va a dar, yo creo, para obviamente luchar absolutamente por nada esta temporada, si no cambian mucho, mucho las cosas, y aún tiene tiempo por hacerlo, ¿no? Porque estamos en noviembre y si no pasa nada raro, meterse en la Champions se va a meter en los octavos, y en la Liga no debería tener al menos problemas para llegar hasta diciembre compitiendo en la parte alta, ¿no? Porque está a poquitos puntos y el calendario no termina del todo de ser malo para el Cholo Simeone, lo que le queda de aquí a final de temporada. Así que pensando ya en el Español, hoy han tenido día de descanso de los futbolistas y con mucho que mejorar, porque la imagen, ya te digo, paupérrima ayer otra vez en el Bayern Arena frente al Leverkusen, no da al menos indicios de que este Atlético de Madrid pueda competir por algo serio en este tramo de la temporada.
Gracias, Adri. Buen viaje de regreso hacia Madrid. Un poquito de opinión con Iñaco Díaz Guerra, nuestro compi de Deportes del Mundo, que me está señalando a Gonzalo Miró en la tele. Es que aquí tenemos todas las teles para ver solo a Gonzalo Miró, no es para ver el fútbol de fin de semana. Muy buenas, Iñaco.
Claro, es que hace mucho que no le veo por aquí. Le echo de menos y digo, mira, estoy Gonzalo.
Está ahí, sí, en el programa de Maxim. En el programa de Maxim. Oye, ¿qué tal viste al Atlético de Madrid en el día de ayer?
Le vi desesperado. Desesperado él y desesperado yo.
Oye, pero con autocrítica. Hay que decir que hubo crítica. O sea, que ya parece que se sabe que se está haciendo mal. Otras veces se ha jugado mal y de repente te encuentras en zona mixta y diciendo, oye, hemos jugado bien, hombre, buen partido, es que no ha entrado a la pelota.
Lo que pasa, Pablo, es que la autocrítica, si no genera una reacción, es vacía. Y esta autocrítica ya la hemos oído. Esto que dijo Saúl ayer de no podemos seguir tirando las primeras partes, que es una cosa evidente y una verdad como un templo. Ya, no tiene ningún sentido lo que está haciendo el Atlético en las primeras partes. Ya lo dijo en Valladolid. Y de Valladolid aquí ha pasado que un mes y sigue pasando, ¿no? Porque pasó en Sevilla hace 4 días. Exactamente lo mismo, que el Atleti tuvo que remar otra vez contra corriente en la segunda parte. Y luego las segundas partes, la de Sevilla más, pero incluso la de ayer, que no fue tampoco para tirar cohetes, pero al menos el equipo intentaba alguna cosa, te demuestran que sí puede jugar otra cosa, sí puede intentar ganar los partidos. Pero lo de las primeras partes, hijo mío, es no sé. Me pone malo.
¿Cuántas veces has soñado con los 7 goles de pretemporada al Real Madrid?
Bueno, no, porque hubo un momento que pensé ha sido contraproducente porque las expectativas estaban muy altas, que para eso sí, pero ahora ya las expectativas no están muy altas. Es decir, lo del 7 tuvo ciertas consecuencias, que no viniera James o que empezáramos la liga pensando, joder, el Atlético iba a ser un avión. Pero creo que llevamos ya 2 meses sabiendo que el Atlético no va a ser un avión, al menos de inicio, y no tiene pinta que de final ahora mismo. Y entonces ahora ya yo creo que ya nadie está pensando en eso. El problema actual nada tiene que ver con aquello, tiene que ver con que el equipo o no se lo cree, o no se atreve, o Simeone no cree en el equipo y entonces lo echa aún más atrás que de costumbre. Antes la gente dice, no, el Atlético siempre ha jugado esto, y es mentira. El Atleti antes jugaba a forzar el error, pero lo forzaba. Ahora simplemente juega a esperar el error sin hacer el nada. Es decir, una cosa es que tú a un equipo rival le hagas una encerrona como hacían esos 10 minutos de presión alta, etcétera, y provoques un error y luego esperes atrás. Y otra cosa es que te quedes atrás cruzando los dedos esperando a que se peguen un tiro en el pie ellos solos. Eso no pasa casi nunca, ¿no? Ya. En el fútbol profesional.
Ya, no pasa. Y con el Atlético de Madrid, a ver, yo creo que la afición, no sé si se le está acabando la paciencia, pero últimamente veo como más Le veo con más.
No hay sé, crítica. Hay
más críticos con Simeone, con el intocable.
Hay,
¿no?
Hombre, hay una masa crítica con Simeone mayor a la que había. Evidentemente, yo creo que aún no, ni mucho menos mayoritaria. Yo creo que Simeone, con todo, se ha ganado un margen muy largo de confianza, pero evidentemente una cosa es que no se. No tiene sentido decir ahora, no, se tiene que ir Simeone. No, frenemos con este tema, porque no. Pero entre eso y no decir nada y decir que todo lo que haga Simeone está bien hecho, hay un mundo muy largo y muy grande en el cual yo creo que sí que hay que trabajar. Y lo que sí hay que trabajar es a Simeone se le puede criticar. Y es que o sea,
estás pidiendo al mundo del fútbol que no sea ni blanco ni negro, bueno, que haya un término intermedio.
Me he levantado socialdemócrata y yo estoy en esto, ¿no? Y bueno, no, pero a lo que voy es que a Simeone se le puede y se le debe criticar cuando las cosas crees que no las está haciendo bien. Y yo creo que hay muchas cosas que criticar en este arranque del Atleti de crítica directa a Simeone. Porque no podemos seguir pensando, no, los jugadores son peores, los jugadores no corren. Bueno, vale. Igual que durante los grandes años de Simeone le hemos dado mucho mérito a Simeone, muchas veces más que a los propios jugadores, creo que cuando llega la hora de criticar, también esa responsabilidad de Simeone no podemos intentar anularla porque la tiene igual de grande que en los éxitos.
Pues, ¿qué te voy a decir? Que el próximo fin de semana...
Español, el domingo
Madrid,
a las 4.
El domingo a las 4, en efecto, contra el Español sí. Y además en el Metropolitano.
En el Metropolitano.
Que a veces ahora lo de jugar... Cuando las cosas van mal, lo de jugar en casa puede ser un arma de doble filo.
Bueno, los últimos días en el Metropolitano el ambiente ha sido raro, eso es verdad. Pero bueno, mejor... No, como está, mejor en casa que fuera, porque fuera está... Uh-huh. Fuera sí que sale absolutamente a verlas venir.
Pues Iñaco, te voy a dejar ahí con tu sufrimiento.
Se me nota, ¿no? Así en la voz.
Sí,
estoy
se te
así
nota,
como,
estás como
bajón.
Como de bajón.
No, pero es porque me ha pegado algo el niño, no te creas.
Vale. Cuídate, Iñaco. Sé bueno.
Un abrazo.
Enseguida nos vamos a Valencia, que hay noticia.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Los sábados a mediodía siempre es 8 de marzo en Radio Marca, porque Natalia Freire nos cuenta en femenino singular la actualidad de las mujeres del deporte y nos permite conocerlas mejor dando visibilidad a su esfuerzo y dándoles voz. Los sábados de 12 a 12 y media del mediodía escucha a nuestras deportistas charlar con Natalia Freire en Femenino Singular. Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García. Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
mortal. En Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
Construí una amistad, 14 amistades. Construye un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construye un por qué no. Construye un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Tenemos que hablar de la Europa League enseguida, pero antes noticia en Valencia. Javi Lázaro, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
¿Qué ha pasado con Matteo Alemany?
Pues se confirma un poco lo que venimos contando, ¿no? Ya desde hace prácticamente un mes, era un secreto a voces en Valencia. Al final ha acabado por confirmarse la salida ya definitiva de Mateo Alemany. En las últimas horas, ya sabes, ya te contaba ayer que estaba viajando a Singapur. Pues bueno, hasta hace unas horas ha estado reunido con Peter Lim y ya definitivamente el Valencia lo ha hecho oficial, ¿eh? Se ha despedido del máximo accionista y el Valencia ya ha comunicado a través de su página web que se desvincula. El ahora mismo, o ya ex ejecutivo del Valencia, el ex ejecutivo del conjunto de Mestalla, se desvincula definitivamente. Le quedaba contrato hasta final de temporada. Se ha llegado a un acuerdo. Te recuerdo que Pablo, ya había bueno, pues una comunicación entre los abogados del Valencia y los de Mateo Alemany, donde habían llegado ya a un punto de acuerdo definitivo. Alemany, digamos que deja de cobrar todo lo que le resta de temporada, también esos posibles bonus que le pueden llegar por Liga de Campeones, etcétera, a cambio de poder firmar por cualquier otra institución deportiva que requiera de sus servicios. Ha llegado un poco a ese pacto entre Valencia y el exdirector general, así que a partir de ahora ya Mateo Alemany puede firmar por cualquier otro club que pretenda sus servicios de cara a la próxima temporada o evidentemente cuando los clubes y el propio Mateo Alemany decida.
Muy bien, pues es noticia de última hora y por eso ha interrumpido Javi Lázaro en la programación de Radio Marca para contarlo. A partir de la 1:05 te escuchamos los detalles en Radio Marca Valencia, ¿vale?
Por supuesto, Pablo.
Hasta ahora mismo. Chao, chao.
Hasta ahora.
Hasta luego. Eso era la noticia de última hora. Nos interrumpía nuestro repaso por la Europa League. Te voy a recordar que a las 7:05 Basilea Getafe, el Geta que juega allí en Suiza, y a las 7:05 también el Dudelange Sevilla. Juan Antonio Pineda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas.
¿Cómo llega el Sevilla este partido ante el Dudelange?
Sí, bueno, un partido además que no te voy a decir que moleste, pero sí que es verdad que está en una semana de derbi, una semana donde el Sevilla se juega muchas cosas antes del parón, el próximo domingo en el Villamarín, y además hay que tener en cuenta, primero, que el Sevilla tiene muy encarrilado el paso a la siguiente ronda y también la posibilidad de ser primero de grupo, y segundo, que el rival es el menos atractivo del grupo y además pues eso hace evidentemente también la diferencia deportiva que no sea un duelo demasiado atractivo para el aficionado, pero en el Sevilla no quieren oír ni hablar de la palabra derbi, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el técnico, lo han dicho los jugadores, incluso desde prensa nos instan a no preguntar por el derbi hasta que termine el choque de hoy. Y evidentemente pues el Sevilla a partir de las 7:05 tiene que cumplir con el trámite y lo va a hacer, eso sí, con muchas rotaciones. Es complicado dar un 11 inicial porque Lopetegui va a cambiar prácticamente a todo el equipo, incluso podría cambiar a los 11 jugadores, ver un 11 completamente diferente al que salte el domingo que viene en el Benito Villamarín, pero hay jugadores, por ejemplo, como Vanega, tocado en el tobillo, que se queda fuera de la convocatoria, tampoco viaja Navas, tampoco lo hace Ocampos, y el resto de los teóricos titulares, porque se ha llevado a 20 jugadores, dos se van a quedar fuera de la convocatoria y el resto van a estar en el banquillo. Así que, con muchas rotaciones y sin querer hablar del derbi, plantea el Sevilla este encuentro ante el Dudelange, que le puede permitir, en caso de ganar, pasar de ronda y además garantizarse ya la primera plaza del grupo A de la UEFA Europa League.
Sí, recordemos ese grupo A, Sevilla 9 puntos, el Karabaj con 4, el Dudelange suma 3 y el Apo el 1, es decir, que saca 5 puntos al Karabaj, una victoria hoy, pues ya le situaría en lo más alto, ya matemáticamente, y a olvidarse de la Europa League hasta que lleguen los cruces. Gracias, Pineda, un abrazo, ¿eh?
Otro para vosotros.
Oye, que estáis hoy en un centro comercial haciendo el programa, ¿no?
Hoy estamos en el centro comercial Aire Sur, en Castilleja de la Cuesta, un pueblo aquí muy cerquita de Sevilla. Vamos a tener a protagonistas interesantes, como Dani Gol, jugador del Real Betis Balompié, el delantero, bueno, que incluso ha marcado goles importantes en la historia del Betis, como el tanto al Chelsea. También va a estar Javi Varas, va a estar alguna que otra sorpresa vamos a tener como antiguos jugadores del Betis y del Sevilla, porque evidentemente estamos en una semana importante, claro, emocionante, claro. Y vamos a estar en el programa a nivel local volcados en el derbi Sevilla.
Vale, decía yo a los de Valencia que escuchen a partir de la 1:05, a nuestros oyentes de Sevilla que también estén ahí pendientes e incluso que se pueden acercar a ver la radio en directo hasta el centro comercial. Un abrazo fuerte, Pineda.
Otro para vosotros.
Chao, chao. Te voy a recordar también que en el Basilea Getafe están peleando ahí por ser primeros de grupo. En el grupo C, Basilea 7 puntos, el Getafe suma 6, Krasnodar 3 y Transospor cierra con tan solo un punto. Así que ese partido sí que es crucial para el Getafe en su camino hacia los 16avos de final. Veremos a ver cómo lo resuelven los chicos de José Bordalás. Por supuesto, todos los partidos te los contamos, los del turno de las 7:05 también, y en el turno de las 9 el Español que recibe al Ludogorets. La previa del Español nos la trae desde Radio Marca Barcelona Raúl Fuentes.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Tiene una oportunidad buena el conjunto blanquiazul que dirige Pablo Machín de ganar esta noche y asegurar el pase a 16avos de final de la Europa League. Para ello tiene que derrotar en casa a las 9 al Ludogorets y esperar que el Ferencváros húngaro no gane en Moscú al CSKA. Esta combinación permitiría al conjunto catalán pasar de ronda en una situación nada fácil para el equipo de Machín, ya que en Liga sigue en puestos de descenso y lo que necesita hoy es revertir la imagen, cambiar un poco la dinámica. Jonathan Caleri y Pablo Piatti siguen siendo bajas definitivas para el equipo catalán. Javi López, el capitán sancionado, fue expulsado en el partido de hace 15 días, tampoco podrá estar. El técnico soriano dijo ayer en rueda de prensa que hoy se verá un equipo absolutamente con caras nuevas con respecto al que perdiera 1-2 el pasado fin de semana en casa ante el Valencia. No se espera demasiada afluencia de público en el RCD en un partido que arrancará a las 9 y donde se espera una baja temperatura para uno de los encuentros europeos más importantes del español en el presente curso.
Ya en la recta final de este programa en el que, bueno, ya ves que ha habido noticias en directo, como por ejemplo lo de Matteo Alemany, que ya firma su salida del Valencia. Enseguida más detalles con Javi Lázaro desde Radio Marca Valencia. Los tienes ya en marca.com con la firma de Diego Picó. Y luego pendientes de que hoy es un jueves de fútbol y es un jueves con partidos, con los tres partidos, los que te acabamos de contar desde las 7 menos 5, ese Basilea-Getafe, el Dudelán-Sevilla y a las 9 el Español-Ludogorets con Pablo Parra. Ahí vas a contar con todo el momento marcador y con todo el fútbol, que hoy es bastante, como todos los jueves. Enseguida nos vamos a ir, como siempre, con lo mejor del grupo Risa anoche en el partidazo de Copa y Radio Marca. Que tuvieron. Volvieron mis personajes favoritos del grupo Risa. Volvieron mis personajes favoritos. Y también estaremos con una especie de llamada que hicieron ahí, rollo político. Porque ya sabes que el domingo, otra vez, tenemos elecciones generales. Este próximo. Ha llegado ya el día, ¿eh? Prepárate para mayo de 2020. Pero quería hacer también una última comunicación. Antes de que nos vayamos de tiempo con el fútbol femenino. Si hay o no hay fútbol femenino dentro de un fin de semana. Estaba ahí Jesús Poveda pendiente de la reunión entre la oferta de la federación del día de ayer. Hoy otra reunión, entre comillas, de conciliación, aunque a veces pasa todo lo contrario. Y en esas estamos. Me dicen que estamos conectando, estamos tirando el cable, ¿no? Ahora mismo. Está cerca del retiro la cosa. Vale, pues nada, pues cerca del retiro. Ahora, Jesús Poveda, estás ahí, ¿verdad?
Aquí estoy. ¿Qué tal? Vale. Muy buenas otra vez.
Cuéntame rápidamente, en un minuto, que me he gastado ya 3 minutos para meter que te llamamos y tal ahí. Cuéntame, ¿cómo va la mañana desde las 12, desde la última comunicación?
Son cerca de 40 minutos, 45 ya de reunión. La verdad es que las partes han llegado escalonadamente. El último en llegar ha sido el representante de la Asociación de Clubes y las caras no eran precisamente de cercanía entre ellos, así que es muy probable que hoy no sea la reunión definitiva para la firma y, por lo tanto, el levantamiento de la huelga.
Vale, pero hoy no, pero quizá mañana sí, o se rompen las negociaciones.
Lo que nos dicen y las caras que tenían al entrar dicen que es bueno que se reúnan y, sobre todo, si ya llevamos 45 minutos de reunión, cuanto más dure mejor, porque vale. Quiere decir que se está negociando.
Vale, perfecto, pues lo dejamos negociando y dejamos a Jesús Poveda para contarlo. Un abrazo.
Hasta luego, Pablo.
Lo mejor del grupo Risa, del Vaya Fiesta de anoche en el partidazo. Vuelven los segurolos.
A ver, el transistor, el martes, de La Morena, no sabe en qué televisión colabora su comentarista Santi Segurola.
Eres la leche, mi flete. Qué descubrimiento he tenido contigo.
¿A qué hora es el partido?
A las ocho y media.
¿Y dónde lo dan? En Gol, ¿no? Gol,
sí, señor.
En la televisión, en la tuya, donde te tiene a ti colocado el Robles.
Perdona, yo no.
¿Cómo que no?
Yo estoy en Movistar, no en Gol.
Ay, coño, es verdad. Joder, Santi, yo pensaba que como estás en tantas, joder, ya que te digo.
Es que no sabe ni en dónde estamos. Es que no, o sea, es una cosa que no.
Hombre, lo aseguró.
Hombre, buenas noches, Juanma. Estamos en Movistar. En invierno y en verano.
En verano.
Con Juanma, Buenafuente,
Maldini y Broncano.
Y este no sabe dónde estamos. O sea, además, no hablan del Athletic.
¿No sabes dónde estás? Yo no, creo que sí.
Juanma, tú estás en Movistar.
Sí.
Somos compañeros.
Sí.
¿Y por qué nos invitas al partidazo que haces ahí?
Con Valdano.
¿Qué haces ahí?
A mí no me gusta.
Llamadas cruzadas entre distintos partidos políticos.
No, esto vamos a ver, vamos a desbloquear España, ya está bien. El lunes nuevo programa, así que hemos cogido un teléfono y hemos... Tú imagínate que coges un teléfono por la tarde, en una manica, llamas al PSOE. Con otro teléfono en la otra mano, llamas al PP. Y entonces, claro, suena la señal y ambas centralitas se intercomunican. Pues es más fácil dialogar ahora que en los epicentros políticos. O sea, suenan los dos teléfonos, cogen a la vez y entonces empiezan a hablar. Me has llamado tú, te he llamado yo y pasa esto.
Partido Popular, dígame. ¿Sí?
Partido Socialista, buenos días.
Hola, óigame.
Sí.
Pues no sé, me parece a mí que ha habido, yo creo que una bromita más que nada por parte de alguien.
¿Por qué?
No, es que me han pasado, es que esto es un Partido Popular y entonces pues me han pasado esta llamada, no sé quién me la ha pasado.
Pues nada, hija.
Venga,
vamos a hacer, venga,
adiós. Hasta luego.
Insistimos, tendemos puentes.
Partido Socialista, buenos días.
¿Sí?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Dime. Oye.
¿Quién eres?
Yo soy Carmen, ¿y tú?
Ah, es que usted es la que me ha llamado, ¿no?
No, ahí me ha entrado, me acaba de entrar la llamada.
Ay, madre, ¿qué está pasando? Dios mío.
Pues no sé, hija, esto es el Partido Socialista.
¿Otra vez?
Sí, que eres del PP.
Sí, hija, es la centralista,
pues,
pero...
Pues eres el Telefónica, que está en plan de broma.
Es gracioso, ¿no?
Pues nada, venga, hasta luego.
Hasta luego.
Partido Socialista, buenos días.
Dígame.
Sí, dígame.
¿Oiga?
Sí, vamos a ver. Me parece que aquí es que tengo muchos cruces de llamadas. Esto es el Partido Socialista y me ha sonado como que me estás llamando tú.
Ah, pues no.
Pues nada, hija, lo siento.
Izquierda Unida.
¿Eh? Oye, es que fíjate que es fuerte. Es que me ha pasado con el PP también, ¿eh?
Qué fuerte.
O sea, es como si estuviesen ahí las líneas cruzadas.
Sí.
Y ya llevo con la del PP, pues se queda la misma. Pues como media hora.
Pues hombre, si se te cruza, que sea con las nuestras.
Claro, claro, yo es que yo estoy intentando llamar a la gente de aquí, a los técnicos, para decírselo, digo, oye, que aquí se me están cruzando con las del PP, que ahí a Izquierda Unida, pues mira.
Bueno,
hasta luego.
Izquierda Unida, diga.
Partido Socialista, buenos días.
Hola, se nos ha vuelto a cruzar la línea.
Ay, por favor. Bueno, hija, pues nada.
Esto es un complot.
No sé lo que está pasando aquí. Dice, esto va a ser el principio de una gran amistad.
Sí.
Venga, hasta luego.
Partido Popular.
Partido Socialista, buenos días.
Nada, ya estamos igual, que nos vuelven a pasar.
¿Ahora quién eres?
Pues ahora soy otra de la centralita del Partido Popular.
Ah, es que, amiga mía, es que me ha salido también la de Izquierda Unida.
¿Ah, también?
También, o sea, que esto ya, no sé ya qué me va a salir.
Pues mira, que de verdad la gente es que no sabe lo que
pues
hacemos.
Pues sí, yo estoy intentando ponerme en contacto con el servicio técnico de aquí para decirlo, pero...
Pues tampoco podemos hacer...
Lo que yo no sé, si a ti te suena como que yo también te estoy llamando...
Claro, a mí no me suena como que me pasan una llamada.
Ay, a mí, porque yo, por ejemplo, soy la que digo siempre Partido Socialista. Digo, pues si es que es a mí la que me está entrando.
Y bueno, a mí me entra una llamada...
Oye, os dejo, que tengo más llamadas.
Venga, va, hasta aquí. Hasta aquí. Qué malvados, ¿eh? El Grupo Risa. Nosotros, con toda la bondad del mundo, mañana volveremos a las 7 de la mañana en A Diario. Pero no desconectes de la radio y del deporte. Chao.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Golf, una palabra y mucho que contar. Cuatro letras, G de ganador, O de obstinación, L de libertad y F de felicidad. ¿Se puede pedir más? El golf en Radio Marca es todo lo que tú quieres que sea. Bajo par, con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo,
Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
El viernes comenzamos el fin de semana corriendo, pero sin prisas. En La Media, El Último Runner, nuestra carrera popular en forma de programa de radio. Calendario de competiciones, entrenamientos, prevención de lesiones y entrevistas con atletas de élite y populares te esperan todos los viernes a las 3 de la tarde con Natalia Freire en el programa de atletismo y carreras populares de Radio Marca.
Y recuerda que la carrera no acaba hasta que cruza la meta El Último Runner.